El lunes hablábamos con el candidato socialista a la Xunta de Galicia, ayer con la candidata socialista a Ajuria Enea, al gobierno vasco, hoy con el candidato a Lehendakari del PP y Ciudadanos, que les recuerdo que es una lista conjunta. Don Carlos José Iturgaiz Angulo. Señor Iturgaiz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Celebro volver a saludarle. Hombre, hace igualmente mucho tiempo que no hablaba con usted.
De verdad que sí.
Se fue usted por ahí y bueno, y ahora su partido le ha repescado. Usted fue presidente del Partido Popular Vasco entre el 96 y el 2004, me parece.
Así es.
Eso es. Su partido llegó a ser el segundo partido en votos del País Vasco. Sí. ¿Qué ocurrió después para que ahora las encuestas más optimistas le sitúen en una cifra de 7 parlamentarios?
Bueno, yo creo que han ocurrido muchas cosas, ¿no? Han ocurrido, pues, que desgraciadamente ha habido una división del centro-derecha, el espacio del centro-derecha en el País Vasco como en el resto de España. Mucha gente se ha tenido que votar al Partido Popular en aquellos tiempos, se ha tenido que ir del País Vasco por ese nacionalismo obligatorio que te atenaza y que te hace incómoda la vida a los no nacionalistas en esta tierra, que es lo que pretendemos cambiar. Ellos quieren hacer un país, los nacionalistas, un país cómodo para los nacionalistas, incómodo para los constitucionalistas, y yo quiero un país de todos y para todos. Pues ha habido escándalos de corrupción también, pues que ha hecho que mucha gente pues haya desmotivado de estas siglas, y lo hemos ido pagando elecciones tras elecciones. Pero mire, para mí lo más importante es que haya un espacio en el próximo domingo, a partir del próximo domingo, en la Cámara Vasca, en el Parlamento Vasco, un gran espacio del constitucionalismo, y hoy el bastión del constitucionalismo lo representa Carlos Iturgaiz y el Partido Popular y Ciudadanos, para que seamos especialmente el dique de contención a ese nacionalismo obligatorio que lo que quiere hacer, como le decía anteriormente, es solo un país de nacionalistas y para nacionalistas, y yo quiero de verdad un país para todos los vascos.
Ayer yo le preguntaba a la candidata socialista, la señora Mendía, a tenor del escenario posible, pues luego hay que verlo, claro, que puede aparecer. La señora Mendía tiene dos oportunidades: seguir pactando con el PNV, cosa que seguramente le conviene al gobierno central porque garantiza el apoyo del PNV en el Parlamento Vasco, en el Parlamento Nacional, pero también puede formar un gobierno, a lo mejor, si salen los números, muy arriesgado, porque es con Podemos y Bildu. Y ella dijo que con Bildu nunca, que con Bildu puede llegar a acuerdos sobre el riego de las plantas, pero no para formar un gobierno. ¿Usted se lo cree?
Yo estoy convencido de que, no es que esté convencido, es que estoy seguro, porque lo han dicho los propios actores, han dicho el PNV y el Partido Socialista, que van a volver a pactar. Es decir, se presentan por separado, por dos partidos diferentes, pero son la misma coalición. Votar PNV es votar Partido Socialista, y votar Partido Socialista es votar PNV aquí en el País Vasco, porque, entre otras cosas, fíjese, don Carlos, ellos no quieren una buena gestión, ya no les interesa hacer una buena gestión, que la gestión es caótica, nefasta. Al PNV se le ha caído el mito de la buena gestión. Solo hay que recordar lo que está pasando, por ejemplo, en el vertedero de Zaldívar hoy, 5 meses y 2 días, dos personas que están bajo los escombros, dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce. Yo solo les digo, si esto fuera en una comunidad del Partido Popular, no sé, en Galicia, en Madrid, en Murcia, en Andalucía, sin duda alguna tendríamos a los sindicatos de trabajadores, porque hay dos trabajadores ahí enterrados, estarían haciéndonos escraches en las sedes, en nuestras casas. Los ecologistas estarían colgados de las farolas de nuestras casas. Algunos medios de comunicación abrirían y cerrarían los espacios informativos desde ese vertedero hasta que aparecieran esos cuerpos. Es decir, hay una ley del silencio del Partido Nacionalista Vasco. Pero volviendo a lo que me decía, Andalucía, van a pactar. Y pactan no para hacer buena gestión, como le decía, sino para repartirse los sillones, las poltronas, las prebendas y lo que aquí llamamos los chiringuitos oficiales, que son esas agencias de recolocación, esas puertas giratorias, para que la gente del PNV, del Partido Socialista, que tienen carnet, pues entren por esas puertas giratorias.
¿Por qué no le pasa factura al señor Urkullu ni la pésima gestión de ese vertido o la pandemia, que ha sido una comunidad muy afectada? ¿Usted sostiene que el PNV tiene anestesiada a la sociedad vasca gracias a subvenciones públicas?
Como usted decía, ha sido muy golpeada y permítame que yo desde aquí mande todo mi cariño a los familiares de los muertos por la pandemia de la COVID-19. 2.000 en el País Vasco, 40.000 compatriotas en toda España. Por cierto, si me lo permiten, para que lo sepan, ayer en el debate de Euskal Televista, yo le afeé a la señora Mendía que el señor Sánchez, el presidente del gobierno, que huyera, que no estuviera en ese funeral de Estado, que se marchara a Lisboa y que no cogiera su famoso Falcon por la tarde para venir a ese funeral. Lisboa no está en Oceanía, Lisboa está a una hora de Madrid en el Falcon. Y la sorpresa es cuando me dijo que eso no era un funeral de Estado, sino que era un funeral de la Iglesia. Bueno, eso demuestra claramente dónde se coloca, ¿no? Sánchez insultando a las víctimas ayer en ese funeral de Estado y aplaudiendo dirigentes socialistas la ausencia de Sánchez, porque se olvida Sánchez y la señora Mendía que Sánchez es el presidente de todos los españoles, también de los que han fallecido en esta COVID-19. Y es verdad lo que usted decía, esto siempre hay una, como decía, hay una ley del silencio. Los medios oficiales, la televisión, las radios oficiales aquí, no muestran la verdadera cara del Partido Nacionalista Vasco. No hablan de la pésima y mala gestión que usted recordaba, pero no habla de la corrupción. Es que aquí hay más de 20 casos de corrupción del Partido Nacionalista Vasco. Caso de Miguel, sentenciado, juzgado y penas de cárceles a dirigentes del Partido Nacionalista Vasco en Álava. Caso Montai, caso Alonso Tegui, tres alcaldes del Partido Nacionalista Vasco en el banquillo. Caso Osakidecha, donde tuvo que dimitir en esta legislatura un consejero de sanidad del señor Urkullu. Y todo eso, insisto, la omertá que dicen los italianos, ¿no? La ley del silencio, donde se quiere tapar y donde, desgraciadamente, pues esa red clientelar, esa telaraña clientelar y de clientelismo que existe en el País Vasco, pues le beneficia al Partido Nacionalista Vasco, desgraciadamente.
En estos días de campaña usted ha estado en contacto con la gente. ¿Qué ha cambiado en estos años en los que usted ha estado en otras cosas? ¿Qué le dicen?
Bueno, la gente en estos momentos podrá entender que la política, los políticos, incluso estas elecciones, es una cuestión no tan importante como, primero, salvar la vida. Dese cuenta que aquí ya hay hasta un foco importante en estos momentos en Ordizia, ¿no? En Gipuzkoa, un rebrote de la COVID-19. Y como decía, la gente lo primero que quiere es salvar las vidas, curarse el que está enfermo. Los que están en los ERTES y en los ERES quieren volver a encontrar un trabajo, lógicamente, y el que trabaja quiere ir con normalidad y con la rutina que tenía anteriormente. Y como decía, la política, los políticos, las elecciones, pues es complementario a todos ellos. Pero también es verdad que aquí en estos momentos ETA ya no mata, las elecciones es muy diferente a cuando yo las tenía que hacer hace 22 años que era candidato al Lehendakari, que salíamos de casa y no sabíamos si íbamos a volver a casa porque nos podían colocar una bomba debajo del coche o un tiro en la nuca y nuestros familiares, nuestras mujeres, maridos, hijos, nos despedían, insisto, porque esta no es una película de ciencia ficción, era la realidad en aquel momento. Hoy todavía sigue habiendo tics. Ayer, insisto, en el debate de ETV, fíjese, yo le pedí a la dirigente de Bildu Batasuna, del Partido Pro Etarra, si condenaba todos los ataques, las amenazas que están habiendo, esos tics del pasado que están habiendo en esta campaña todavía, de amenazas, de insultos, de acosos y de bulos personales que se están dando en esta campaña, siempre de la misma manera y siempre del mismo modo, por parte de las camadas radicales proetarras que provienen de Bildu. Por supuesto, la señora de Bildu no contestó, se intentó escapar, justificando, como siempre, no condenando. Y no lo pueden hacer porque no nos olvidemos, al frente de Bildu, el presidente es un terrorista condenado por pertenencia a banda armada, que es Otegi, y que desgraciadamente pues hay una parte de la sociedad, afortunadamente pequeña, pero sigue habiendo una parte de la sociedad en el País Vasco que está enferma de rabia, enferma de odio contra los que somos vascos y españoles en esta tierra y que nos hacen la vida imposible por ser vascos y españoles y nos insultan todavía, nos amenazan todavía, y aquí lo que debería ser sagrado, que es la libertad de expresión, para todos no es igual esa libertad de expresión en el País Vasco.
¿Le preocupa que entre Vox en Álava, por ejemplo, eso significa ese votante era votante de ustedes?
Mire, yo siempre me dirijo a los votantes de Vox con total respeto, ¿no? Con total respeto porque hay muchas cosas que nos unen y yo creo que sepan. Quiero que sepan todos los votantes de Vox que el único candidato del centro a derecha que se presenta en estas elecciones se llama Carlos Iturgaiz, y lo digo porque Vox no ha querido presentar candidato al Lehendakari. Y no ha querido presentar, bueno, ellos toman sus decisiones, presentan listas, no quieren un candidato al Lehendakari, pero que sepan que este candidato al Lehendakari, que se llama Carlos Iturgaiz, va a defender lo que nos une a los votantes de Vox y a Carlos Iturgaiz, que es la defensa de las libertades, la defensa de la Constitución española, la defensa de la unidad de España en esta tierra. Y por lo tanto, que sepan que van a estar muy cómodos con el discurso de Carlos Iturgaiz, y lo que necesitamos, sobre todo en el Parlamento de Vitoria, en el Parlamento Vasco, es un grupo muy fuerte para luchar, para que sea el dique de contención, el antídoto al nacionalismo, y eso no se hace con grupos pequeños o con simplemente un escaño, dos escaños. Yo quiero recordar además que, por ejemplo, en las últimas elecciones generales en Álava, el voto que se disgregó del centro-derecha hizo que en Álava no hubiera en estos momentos en el Congreso de los Diputados ningún representante constitucionalista del centro-derecha alavés. Pero lo que es peor, perdió el escaño el Partido Popular y lo ganó Bildu. O sea, perdieron las víctimas y lo ganaron los verdugos. Por eso, yo lo que les pido a la gente cuando vayan a votar es que piensen que no hay que dar bazas al nacionalismo, a los proetarras, y que se concentre el voto, sin duda alguna, en los que queremos hacer, insisto, un grupo fuerte del constitucionalismo para ser el bastión del constitucionalismo contra el nacionalismo en el Parlamento Vasco.
La verdad es que, a cuenta de lo que decía usted hace un momento, en el País Vasco, no sé, usted ha vivido durante muchos años en las campañas ataques, insultos, boicots, amenazas. Todo eso se ha olvidado, es decir, los jóvenes vascos tienen inoculado el nuevo discurso de blanqueamiento de la marca ETA. Muchos no saben quién fue Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco.
Sin duda alguna. Yo creo que es una tragedia para este país que olvidemos nuestra propia historia, ¿no? Y que hay algunos que han intentado, por parte del nacionalismo especialmente, y también de un socialismo, que los socialistas en el País Vasco, desgraciadamente, ya no es ese socialismo de Nicolás Redondo Terreros. El socialismo aquí se ha descabalgado del constitucionalismo. El socialismo, ya lo hemos visto, blanquea a Bildu. No le importa llegar a acuerdos con Bildu en el Congreso de los Diputados o en otras instituciones como en el gobierno de Navarra para que gobierne el PSOE con el apoyo de Bildu, ¿no? Y ante esa situación hay algunos que quieren poner hacer un nuevo relato, un relato donde intentan colocar a las víctimas y a los verdugos en el mismo rasero, a la par, y eso es lo que siempre nos hemos negado. A mí, cuando usted me lo estaba preguntando, me estaba acordando, y ustedes lo verán en las imágenes, aquí todavía se hace en el País Vasco apología del terrorismo. Aquí todavía, cuando sale un criminal, un asesino de ETA a la calle y llega a su pueblo, a las plazas, a las calles de su pueblo, hay una gente, por llamarles de alguna manera, que les están recibiendo a toque de Chistu, Tamboril, Chalaparta, que les homenajean, que les llevan en volandas. Y yo le veo ahí, entre esa gente, que llevan a chavales, a niños de 6, 8, 10, 12, 14 años, y que yo siempre me pregunto, ¿qué les estarán diciendo a esos chavales? ¿Qué les estarán metiendo en la cabeza sobre sus héroes, entre comillas? Esos asesinos, esa gentuza, esos criminales que han matado a políticos, guardias civiles, policías, compañeros suyos, periodistas, inocentes todos ellos, ¿qué les estarán diciendo para que les lleven, para que les aplaudan, ¿no? Y ese es el germen del odio. Y lo que decía anteriormente, sigue habiendo un componente, sigue habiendo en una parte de la sociedad vasca, en esa parte que es pequeña, pero existe ahí, sin duda alguna, ese componente de rabia, de odio a todo lo que significa España, lo español, y que se lo van vacunando, introduciendo en el cuerpo a esos chavales desde pequeño. Por lo tanto, aquellos polvos trajeron esos lodos. Y entonces, el otro día, fíjese, me acompañaba, usted lo vieron, Inés Arrimadas y Pablo Casado en Guernica, ¿no? Y nos estaban esperando un grupo de gentuza para insultarnos y para amenazarnos. Y nos llamaban fascistas. Y muchos de ellos, la mayoría, eran unos chavales, nacidos todos ellos en democracia. Esto no saben lo que ha sido la dictadura, ni saben absolutamente nada, pero les han metido ese odio en el cuerpo, que cuando les ves que te llaman fascista y que te llaman asesino, precisamente ellos, a los que somos las víctimas, primero te dices, pero qué lavado de cerebro tiene estos chavales. Y luego te das cuenta del odio, como le decía, que les han metido a una nueva generación, a una parte de la juventud en el País Vasco, pues ese nacionalismo obligatorio y esa tragedia que vivimos aquí en el País Vasco, que es de convivir con esta gente que no acepta al que piensa diferente, ¿no?
Quería saludarle el embajador Arias.
Sí, señor Iturgaiz, en primer lugar, enhorabuena por su valentía. Ha tocado usted el tema, sí, enhorabuena de verdad, usted y a los que han pasado por experiencias como la suya. Ha tocado usted el tema del vertedero, que en otros sitios le habría quitado 15 o 20% de votos al Lehendakari. Ha tocado usted el tema de la corrupción. Todos sabemos que en el PNV ha habido bastante corrupción, aunque vayan de limpios. Hay un caso de un señor que tiene 13 años de cárcel, nada menos. Y, por último, tenemos declaraciones del presidente vasco, del señor Urkullu, que dice una insensatez tan grande como yo no soy español. Él podría decir...
Y bueno, la sorpresa es que dijera lo contrario.
Claro, pero no, pero él podría decir yo no me siento español. Entonces sería penoso, pero sí aceptable. Pero él es español, si viaja al extranjero lo protegerá España, tendrá pasaporte español. Si un hijo suyo está estudiando en Estados Unidos y tiene un problema, será la embajada española a la que intervenga. Por lo tanto, eso es una insensatez. Pero después de todo esto, resulta que van a tener un resultado electoral aparentemente bastante favorable. Quiere decir que esa enfermedad que usted dice de una pequeña parte del pueblo vasco no afecta, no ya una pequeña parte, sino una parte no despreciable. Pensemos lo que describe la novela Patria. ¿Es tan pequeña esa parte enferma?
Vamos por partes. Primero, mire, yo le quiero decir que por mucho que diga el señor Urkullu que no es español, a mí, hombre, siempre me hace gracia.
Una sandez.
Sí, el primero es una sandez. Lo segundo, no son españoles para lo que quieren. No son españoles para decirlo ahora en campaña electoral, pero luego para venir a pedir dinero a España, bueno, que sí son españoles. Vamos, ya le conocemos. Mire, un día me dijo Arzayus en una mesa juliana, mira Iturgaiz, no te olvides, en Madrid para nosotros es un zoco, donde todo se compra y todo se vende. Quédense con la frase.
Un zoco, un mercado.
Sí, un zoco. Y la segunda parte, mire, el Partido Nacionalista Vasco, tiene siempre ese planteamiento de poner siempre una vela a Dios y otra al diablo, depende del momento en que nos encontremos. Y en estos momentos que estamos en una campaña electoral, el Partido Nacionalista Vasco se pone la careta de la moderación y van a las elecciones, están yendo a las elecciones, pues a intentar ser lo más moderado posible. Pero nosotros aquí sabemos lo que ocurre. Antes lo recordarán, antes les decía que van a pactar, porque ya lo han dicho el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi en estas elecciones, pero cambiará el PNV en la legislatura, cambiará de pareja de baile, no rompiendo, como los socialistas tragan con todo, seguirán en el gobierno los dos, pero mientras tanto cambiará de pareja de baile cuando lo necesite el Partido Nacionalista Vasco. Y es a lo que iba, y a lo que me preocupa y nos tiene que preocupar a todos los vascos y al resto de los españoles. Es decir, ya verán cómo en otoño, en septiembre o en octubre, volverán a sacar del cajón, que lo tienen ahora guardado el Partido Nacionalista Vasco, ese infame estatuto, nuevo estatuto vasco, que lo están pactando con Bildu. Es decir, el PNV, el señor Urkullu, lo está pactando con Otegi, un estatuto para hacer vascos de primera, y ya no vascos de segunda o de tercera, sino vascos de regional preferente, vascos de primera los nacionalistas y vascos de regional preferente los constitucionalistas en esta tierra, para dar comodidad a los nacionalistas e incomodidad a los no nacionalistas. Y que en esa incomodidad lo que intentan hacer, pues es que al final nos cansemos, nos agotemos por cansancio y algunos digan, pues hasta aquí hemos llegado, aquí os quedáis, nos marchamos de nuestra tierra. Nosotros hemos resistido, yo he resistido y mis compañeros ya lo han visto. A mí me han matado 7 compañeros cuando era presidente del Partido Popular del País Vasco y hemos resistido, hemos aguantado y resistiremos todo lo que nos eche. Pero esas son las intenciones, que nadie se engañe, del Partido Nacionalista Vasco. Hacer un estatuto, insisto, para avanzar hacia la autodeterminación. Y por eso el señor Urkullu dice que no es español, porque en el fondo lo que quiere es llegar a ese pacto con Otegi, en ese estatuto, para echar a los no nacionalistas, a los constitucionalistas de esta tierra.
El señor Iturgaiz es candidato por PP y Ciudadanos a la presidencia del gobierno vasco. Elecciones este próximo domingo. Ya sabe que le deseo lo mejor y le agradezco mucho su presencia esta mañana aquí.
Ha sido un placer, como siempre, y un saludo a todos los tertulianos, don Carlos.